Bienvenidos al Postwar Podcast grabado en el búnker de los estudios Karl Marx en algún lugar perdido en Berlín. Yo soy Pablo de Negri, su anfitrión, y hoy nos visita el politólogo y mediático, youtuber, comediante, Martín Recimusi. Martín, muchas gracias por venir.
Por favor, a vos y a ustedes por invitarme.
Martín, estás acá haciendo una gira.
Sí.
Y te enganchamos, por suerte, que compartas con nosotros un rato. Probablemente el episodio salga, vamos a intentar que salga antes de la segunda función.
Bien.
Así que podemos hablar de eso todavía, digamos, con
Perfecto.
Tiempo de que la gente lo pueda ver.
Me gusta porque si lo grabamos y tenemos que fingir que ya pasó, que es lo que pasa
sin
mucho
saber,
en la estructura
sí.
Podcast, no, estuvo buenísimo, qué sé yo, y después capaz fue un desastre. O sea, fue una catástrofe y uno tiene una cosita grabada, ¿no? Fue increíble.
Bueno, vamos a hablar de eso, por supuesto,
sí.
Y de otros trabajos que vos estás haciendo. Pero tu origen, tu esencia, de alguna manera, es esta combinación entre lo mediático, lo performático, mediático, y lo que tiene que ver con análisis político o una experimentación sociológica, se podría decir. Cosas que normalmente no van juntas. Uh-huh. Y vos combinás esas cosas en tus trabajos. Fuiste reconocido por varios personajes. Randall López, por ejemplo, o Maritza, por ejemplo, por nombrar alguna.
Maritza.
Y acá nos preguntamos si Martín Recimusi no será un personaje más. Y vamos a intentar de ver a lo largo del podcast.
Bueno, para eso hubiesen invitado a mi terapeuta directamente, porque yo no estoy en condiciones de responder eso a esta altura de mi vida.
Vamos a ver qué pasa.
Que venga mi terapeuta, por favor, que no me vendría nada mal. Hace como, no sé, como 3 meses ya que no voy y se empieza a derrumbar todo.
Esto, obviamente, yo no soy terapeuta.
Pero podrías, la verdad.
Me gusta pensar que tiene un efecto terapéutico el
Bien.
Podcast. Y un poco algo de esos elementos hay, porque, por ejemplo, me interesa saber cómo para vos empezó, digamos, esa relación, esa idea de mezclar sardónicamente algo que es muy complejo, que tiene que ver con lo político, la construcción de la opinión pública, social. No sé si empezó viendo Los Simpsons en los 90.
Seguro.
¿Vos estudiaste politología?
Yo estudié ciencia política en la universidad, en la UBA, pero fue una formación realmente muy de acachos en mi caso. Nunca tenía como proyecto situarme en el mundo intelectual o académico, sino que todo lo contrario. Siempre era todo medio para zafar, la verdad. Estoy muy agradecido también a esos años y a toda la gente que me ayudó a que eso suceda. Cosas que me interesaban mucho, pero que también no les daba la onerosidad que se pretende por lo general alrededor de eso, ¿no? Porque obviamente nadie, o sea, ¿quién podría refutar el deseo de tener conocimiento o herramientas? Pero sí en las ritualidades que se dan alrededor que vuelven a eso exclusivo en un punto, ¿no? En el sentido
sí.
de la palabra, que excluyen a otros, ¿no? Como una herramienta que disponen algunos en desmedro de que otros no o otras no lo tengan. De modo que mi paso por la universidad siempre fue muy caótico, fue así muy también interceptado por la comedia, porque yo me acuerdo que iba a cursar, pero probablemente hasta hacía 2 o 3 horas antes había estado haciendo un show en el Under, como hacíamos en ese momento, que eran una cantidad de funciones con Mosquito, hacíamos improvisación, entonces era como toda una mezcla de no saber.
Mosquito es un profesor de teatro bastante conocido
en la
escena porteña.
Exacto, Mosquito Sancinetto es un referente de la cultura, fue uno de los primeros en desarrollar la técnica de improvisación en Argentina como formato de show, ¿no? Porque la técnica de improvisación es inmensa. Pero bueno, sí fueron años muy, muy, muy fértiles esos, ¿no?
Pero vos no decidiste no estudiar teatro o...
No, sí, yo me formé en teatro también. Okay. O sea, pero no me formaba en conservatorios.
Okay.
Me formé con Mosquito, me formé okay. con Augusto Fernández.
Under, o sea, alternativo, digamos.
Sí,
¿no?
Pero no, Augusto Fernández, por ejemplo, okay. es naturalismo. Bueno, okay. ahora ya está muerto, ¿no, Augusto? Pero esa escuela era una...
Más tradicionalista.
Sí, una búsqueda muy tradicional, espesa. Bueno, cada uno tiene su experiencia porque son técnicas y búsquedas que hoy serían imposibles de sostener. En mi caso, bueno, nada. Yo creo que que aprendí mucho golpeando el espíritu y el alma en ese momento.
Ok. O sea, ¿teatro es algo que siempre sabías que te interesaba hacer?
Que no me quedaba otra, casi te diría.
No te quedaba otra.
No sé si había deseo ahí. Había una imposibilidad de... No me quedaba otra. Sea encerrado yo solito con una peluca o en un teatro o en una pantalla.
Sí.
Yo desde chico, nada, me disfrazaba porque... sentía la potencia que eso tenía y la necesidad de habitar mil mundos desde el disfraz.
Pasa un poco con los que estudian historia del arte también. Hay un chiste de Alf muy bueno, de Willy, porque Willy creo que estudió algo técnico y no me acuerdo cómo se llama, la mujer estudió algo historia del arte.
Sí.
Y Willy tira una machista de los 80, que dice, si puedes hacerlo, hazlo. Si no puedes hacerlo, enséñalo. Y si no puedes enseñarlo, estudia historia del arte.
Bien.
Y a veces uno siente que también cae en esa
cosa.
No
me quiero poner en contra del colectivo de historiadores del arte ahora.
No, por favor. Pero digo, hay algo también de paria, de que uno estudia mucho algo que quizás después en la vida práctica no le sirve para ganarse el mango, por ejemplo.
Nada de lo que uno pretenda asumir como una verdad va a sucederse después en el plano de lo tangible. O sea... eso medio... No, creo que asistimos cada vez más a ese territorio en la pospandemia, ¿no?
¿Y vos ya lo sabías eso, al estudiar teatro y estudiar sociología a la vez? Y tuviste proyectos de radio también bastante independientes y guerrilleros mientras trabajabas.
Sí.
¿Cuándo adquiriste esa noción de que no era que tenías que hacer solo una cosa, sino que... había como una multiplicidad de intereses.
Eso me pasó siempre igual. O sea, incluso estando en el colegio, yo todo el tiempo estaba buscando actividades para hacer otra cosa distinta a lo propuesto, ¿no? Siempre un deseo mucho de llevar la contra y como decir, bueno, si no puedo esto, voy a tratar de justificarlo y en esa justificación algo de eso aparece, ¿no? Entonces sí, no sabía muy bien cómo iban a confluir esos mundos, pero sabía que tenía que hacerlo en ese momento.
Y con respecto a la comedia, ¿tenías ya referencias de chiquito de un estilo de comedia en particular?
La comedia, en realidad, el humor al principio creo que aparece como defensa, aparece como estrategia de supervivencia, siempre en los márgenes y en los bordes, ¿no? Ahí sucede la comicidad, porque la comicidad no es bastante... enemiga de los espacios hegemónicos, es decir, confronta con ellos. Y las primeras técnicas siempre, creo, de humor y de ese lenguaje tienen que ver con la mímesis, ¿no? Con el deseo de darle vida a algo, pero desde el tratar de evocarlo.
De procesarlo. Los
primeros imitaciones, digo, como siempre viene aparejado a eso. Y a mí siempre me gustaban las imitaciones riesgosas, ¿no? No me gustaba imitar al compañero, que también lo hacía, obviamente, porque... también ahí en esas manadas que suceden, que por ahí ya no, digo, pero qué sé yo, en las escolaridades de los 90, en donde se daba esos territorios en donde comicidad, bullying, gracia, resistencia, todo era un mismo pasticho, obviamente ahí aparecía todo muy pegoteado, ¿no? Y a mí me gustaba también meterme con lo riesgoso. Eso siempre buscaba el borde. Buscaba hacer parodia de los más rudos, ¿no? También no era un libertador, ¿no? Porque no era un héroe, porque también me burlaba de los débiles. No es que no me la voy a venir a dar de... uy. Pero sí, también era como... no había un criterio de selección de esas parodias que tengan que ver con un deseo de libertad, sino que, bueno, me podía meter con gente muy riesgosa, como, qué sé yo, los de los cursos más grandes, los más hegemónicos, los más fuertes, qué sé yo, que si entendían que te estabas burlando, te hacían cagar directamente.
Y pero tu noción, tu conocimiento, digamos, de la realidad histórica argentina, ¿de dónde vino esa noción? Porque bueno, digo, eso es algo que está siempre en el background de todo lo que vos haces.
Eso sí, creo que apareció ya más en mi formación académica. También, o sea, como hijo de los 90, aparece un fenómeno de apatía política muy fuerte ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, también es difícil hablar en este presente de política porque al menos creo que en el mundo se está viviendo una situación muy compleja. Yo lo que más conozco es la Argentina y la situación es bastante entristecedora, la verdad, decepcionante. Entonces, bueno, es complejo, digamos, defender con tanta claridad de norte. No quiere decir que uno no pueda, digamos, ver con claridad cómo sean los distintos procesos políticos. De hecho, es una certeza que en los 90 se daba el fenómeno de desafección política. Pero sí aparecía siempre algún deseo por ahí dando vuelta de entender lo político, de entender el... La locurita que corta algún bacalao, ¿no? Porque ya...
El traumita.
Sí. Entonces, nada, me metí a ciencia política porque quería saber de qué se trataba.
Pero en tu casa eran de hablar de política.
Cero. Ah. En mi casa no se hablaba mucho. O sea, se hablaba de política, pero como se habla de cualquier otro tema.
En mi casa era... en la mesa no se habla de política, de religión ni de fútbol.
Y bueno, no hay cosa más política Mormones que establecer.
Mormones eran mi familia en esa época, imagínate.
O sea, no, sí, claro.
Y eran los 90, es decir, el único que había era eso.
¿Y de qué hablaban si no podían hablar de esas tres cosas?
Bueno, a mi hija...
Porque de sexo imagino que tampoco.
No, obvio que no. Pero bueno, a mi vieja sí le interesaban cosas muy interesantes de filosofía y de qué sé yo. Y yo me acuerdo viendo la tele, los comentarios de mi vieja, por más de que no se hablaba de política, y los comentarios de mi vieja viendo la tele me dieron una noción de análisis político. Claro. De cómo una persona puede estar diciendo una cosa en relación a cierto interés, por ejemplo.
Bien.
Por eso siento que uno siempre lo trae de algún lado. Y me preguntaba en tu caso esa como suspicacia... con respecto a la construcción del discurso, ¿de dónde vino originalmente?
Mira, mi abuela miraba Hora Clave, me acuerdo, con Grondona, y era un programa que yo con 5 años me
todas
sentaba...
Todas las abuelas miraban Hora Clave.
Me sentaba a mirar, como que me interesaba. Me interesaba lo que pasaba ahí. Obviamente no tenía herramientas para entender qué estaban diciendo, pero sí era como una cosa que no me parecía nada aburrido. Sí, por ejemplo, un partido de fútbol era lo mismo que pegarme un tiro en la cabeza.
Sí, para mí también.
Era la muerte.
Ah, somos de ese 1% de Argentina.
Más o menos, ¿eh? La verdad que es el único, el 1% que habla. Porque los demás, cuando empezás a rascar un poquito...
Yo me sentí siempre muy marginal porque no me gusta el fútbol.
Y sí, terrible.
Te casi entiendo. No argentino.
Sí, casi no chabón argentino. Porque la construcción de la masculinidad en ese tiempo estaba muy sujeta a la relación con el fútbol.
Y era una época, sí, bueno, cuando hablamos de los 90, también de vaciamiento de del pensamiento crítico, de vaciamiento de la ideologización de los debates, de una cosa muy superflua. Y por eso me interesa también lo que vos después terminaste haciendo, que vamos a hablar, que es un poco esa combinación, digamos, aceptando esas cosas que son elementos de nuestra identidad argentina, que son elementos de la identidad del consumo de la cultura popular, digamos, el star system de la televisión argentina y demás, ¿no?
Sí.
Y vos articulás eso sumándole algo que en los 90 era imposible de hacer, digamos, que es también hablar directamente sobre qué pasa ahí con la construcción del discurso, lo simbólico. Vos hablas de la intoxicación simbólica. ¿Cómo fuiste construyendo esas ideas? Porque vos no te considerás académico, pero al final terminaste dando hace poco una charla en la Universidad de La Plata, creo, sobre todos los conceptos que vos fuiste desarrollando en tu YouTube.
Sí. Sí, en realidad me invitan mucho a charlas en universidades, más que nada por el vínculo con les pibes, las pibas, los pibes y los profesores. Más que nada por eso, porque es algo que sale más de ellos que por ahí de las cúpulas dirigenciales o las direcciones de, porque obviamente yo no asisto a esos mundos del congreso, de la cuestión de intercambiar esas cuotas de prestigio. Entonces me invitan bastante, a veces acepto y hay veces que no. La última, esta a la que hace referencia, acepté porque me había preocupado esencialmente, algo que me sigue preocupando y angustiando sería más la palabra, que tiene que ver con esta situación de nueva apatía y ya no, digamos, sujeta a la pregunta sobre quiénes ocupan tal cargo, no a ese tipo de disputas políticas, a esa militancia por ahí más partidaria o coyuntural, sino ya una apatía a la posibilidad de preguntarse y imaginar que todo puede ser diferente, ¿no? Entonces, frente a eso dije, bueno, me invitan a esta charla y voy a disponer, digamos, de mis pocas herramientas, de mis preguntas y de mi delirio, pero para poner un poco en evidencia esto de que por más que nos pongamos de acuerdo en una idea u otra o le llamemos con palabras decorosas a un proceso, si no hay un hambre de transformación no sirve nada para un carajo. Si está todo chato, gris y muerto a ese nivel, bueno, el palabrerío elegante no tiene raíz.
Y hay mucho que se dirime justamente en los medios, en los nuevos medios, de cual vos formas parte como influencer. Por eso te invitan ahora a la tele tradicional también, porque claro, sos influencer en los...
Exacto.
Pero hay algo que se dirime en ese nivel del debate simbólico, digamos. Y a mí me parecieron muy interesantes los ítems de los temas de los que vos hablaste en esa charla motivacional, porque es realmente muy interesante, incluso para gente que está estudiando comunicación, ¿no? Porque tiene que ver con cómo se dirime eso en el terreno de la vida real, ¿no? Que sí, finalmente es entre eso, los presidentes escriben un tuit a las 2 de la mañana, y esa cosa de los nuevos medios con una velocidad que a muchos nos supera, digamos.
Sí, obvio.
Nos cuesta seguirle ese...
Sí, en realidad creo que también hay en esas nuevas formas, hay construcciones de sentido que digamos pretenden de alguna manera construir una palabra o poner alguna cristalización de sentido frente a algo que en realidad hay poderes que son muy estables, ¿no? Creo que en sí, digamos, hoy hay grandes movimientos a nivel estructural. Yo, cuando hablo de la pandemia, hago referencia a la pandemia no tanto a la cuestión de la salud o a la cuestión de las corporaciones médicas o a la cuestión de la salubridad, sino me parece que la pandemia es un proceso que todavía no tenemos el nombre o la dimensión para comprender que fue... Bueno, quien lo tuvo fue Paul Preciado, ¿no? En esos primeros cuadernos de Wuhan... En donde establecía que era un catalizador de aquellos cambios que tenían que sucederse, ¿no? No viene a inaugurar un mundo nuevo, sino que
a mí me gusta mucho cómo escribe Paul Preciado.
Sí.
Sé también que después de 2 años y pico, ese compilado de libros de Wuhan, en muchos aspectos quedó un poco idealista. Pecó de idealismo, porque era recién el principio de la pandemia.
Pero ese texto no tiene nada de idealista, ¿eh? Ese texto no es
nada...
No
me acuerdo cuál era en particular. Me gusta mucho cómo escribe Paul Preciado.
Sí, no, en ese texto, dentro de tantas cosas que dice, una de las que hace referencia es a esto de que no viene a inaugurar un nuevo mundo, sino que por el contrario viene a acelerar los cambios que tenían que sucederse, ¿no? La pandemia como un catalizador. En términos del teletrabajo, en términos de los vínculos mediados a través de la digitalidad... Y todo lo que eso supone, ¿no? Cualquier aspecto de la vida que nos atraviese a nosotros de forma contundente hoy sufre cambios enormes, inmensos, por el canal donde eso se vive. Digo, para el amor, ¿no? O las relaciones amorosas o cualquier clase de vínculo. ¿Qué son las redes sociales? ¿Qué son las redes sociales de citas? La posibilidad de saber que... Yo eso lo vivo como algo súper positivo. Yo las uso, me parecen increíbles.
Hoy por hoy es el único espacio donde se dirime esa relación amorosa, donde se le puede dar un punto de partida.
Exacto. Obviamente, creerle a eso, digamos, en su propuesta cerrada, bueno, sí, es pecar de inocente, ¿no? Pero digo, la posibilidad de por ahí encontrarte con personas, ya no por el hecho de que están cerca cercano a tu realidad, cercano a tu entorno, cercano a tu cuerpo, sino de que podés imaginar el pasar tu tiempo vital con personas que por ahí no hubieses conocido de otra manera, a mí eso me parece genial.
Claro, entiendo. Y estaba pensando en esto de lo que vos decías, la construcción del poder y de lo contestatario de... en los llamados de teléfono, Por ejemplo, el tema de las citas que estamos hablando recién. Vos tenés un personaje que se llama Marixa, creo.
Sí.
Que es como una... son llamadas, es un personaje de mujer que tiene un profile en una red de citas, pero telefónica.
Sí.
Vos, como yo, vos sos un poco más joven que yo, creo. No sé si llegaste, pero llegaste a vivir la época pre-internet.
Sí.
Donde todo se dirimía por el teléfono.
Es que esto es un chat telefónico.
Claro, ya sé. Y ahí hay muchas referencias noventeras, históricas. Obvio. No sé si me ocurre. El tema del llamado por teléfono es algo que hacíamos todos los niños de los 80, 90. Lo hacía Bart Simpson en la tele, que era el mejor niño en la televisión, que existió por décadas. Lo hacía Tangalanga, de una manera muy burda que a mí no me dejaban ver en mi casa.
Ay, pero era genial, Tangalanga.
Pero todas esas son influencias directas que se me vienen a la cabeza de eso que vos estás haciendo ahora, de alguna manera, varias décadas después. Y que me parece muy interesante, porque vos hablas en tu YouTube de que con eso conoces o descubrís cosas de la sociedad, de la gente que de otra manera no podrías.
Exacto.
¿Cómo llegaste a ese tipo de experimentación sociológica, digamos?
Al principio yo hacía esas llamadas de muy chico con mi prima.
Ok.
Jodiendo también, asumiendo también que, nada, que yo tendría... era bastante chico cuando llamaba esas líneas. Hmm. Y había una persona del otro lado que probablemente se imaginaba que era un chico. Entonces, bueno, digo, nada. Digo y ahí pongo estos temas sobre la mesa, ¿viste? Porque si no, aparece todo como muy bueno. Y no, la
hay una
que,
tensión.
Sí, hay riesgo, hay tensión. Hmm. O sea, eso pasó, digamos, eso sucede. Yo decido no traumatizar todas mis experiencias porque, bueno, por suerte puedo no hacerlo. Hay gente que por ahí lo vive de otra manera. En mi caso, eso, nada, lo viví.
Qué suerte, ¿viste?, que tenés.
Sí, sí, bueno,
pero
entiendo que viste hoy, nada.
Y ahí entendiste que había algo ahí que era, digamos, había una tensión.
Algo me pasaba a mí ahí.
Claro, entiendo.
Después lo empezamos a hacer públicamente en una radio con Noelia Custodio.
Sí, ya sé, en La Hora Doble.
En La Hora Doble, exacto.
Que producía... que conducía Simonetti, de
claro,
País de Boludos.
Claro, conducía Simonetti, estaba yo también, y Noelia producía. Hmm. Pero con Noelia hacíamos cualquier cosa porque también no cobrábamos plata, o sea, no, era todos los días de 12 a 2 de la mañana, la gente faltaba. Entonces con Noelia éramos hacíamos dos delincuentes ahí sueltos en la radio, hacíamos cualquier demencia. Hmm. Y esos llamados empezaron al principio como, bueno, llenar un hueco y después terminamos nosotros. Es que me pasa al día de hoy que yo me junto con Noelia, empezamos a fumar porro y yo me doy cuenta que la hija de puta tiene en sus planes como que ella dice, ay, ¿por qué no me haces un llamadito? O sea, es un juego nuestro.
El llamadito es un tema de tu YouTube.
Sí.
Que tiene que ver con eso, con esa cosa de tu infancia que vos decías que lo hiciste como un...
sí, tiene más que ver con lo que hicimos después con Noelia, obvio, pero bueno, sí, es algo que estaba siempre cerca.
Y además este programa era de la medianoche a las 2 de la mañana.
Sí.
Y claro, o sea, ese tema de que el contenido era esos llamados.
Era cualquier cosa porque primero que el programa no lo escuchaba, pero ni el operador. O sea, no lo escuchaba nadie el programa. Después no venía nadie porque no teníamos plata, porque era re tarde, entonces nadie quería venir. Yo me lo tomaba muy a pecho, entonces estaba todo el tiempo a un punto que me acuerdo un día que habían faltado todos y estaba yo solo con el operador y bueno, ¿qué hago? Y bueno, me bajo, empecé a leer poemas de Nati Menstrual al aire, como, bueno, no sé, para hacer algo, ¿viste? Como... Quería cuidar ese espacio, formarme, pero sí fueron años de mucha diversión también.
Y ahí esa posibilidad que se da en momentos donde uno en la situación quizás no lo reflexiona, cuando tiene esos espacios, esa posibilidad de espacios liminal spaces, se da, por ejemplo, un diálogo con el arte performático, con el arte de radio. Por ejemplo, acá en Alemania se habla mucho de radio art. Yo tengo una amiga chilena, por ejemplo, que hace performance llamando a gente por teléfono a la noche y habla teniendo una charla íntima. Pero digo, ahí tuvieron la posibilidad de hacer algo bastante interesante con respecto a la práctica mediática, hacer una cosa experimental que dialogaba con lo performático. Esas oportunidades son bastante especiales porque después vos adquirís experiencias que quizás no tenés en el sistema tradicional.
Perdés el miedo. Le perdés el miedo porque ya en el momento en donde sabés que nada tiene sentido, así te escuche una, cero o 500.000 personas, nada está pasando de verdad. O sea, y todo es muy efímero. Y en cualquier momento puede volver a pasar. En un momento te escuchan 300.000, en otro momento 5 y nada. Eso.
Claro. ¿Y cómo pasó de la hora doble a Randall López, por ejemplo?
Bueno, fue bastante tiempo, porque de la hora doble fuimos después a... creo que con Bimbo nos fuimos a... Creo que fue con Bimbo. Ah, no, después grabamos una serie. Sí, grabamos una serie con Bimbo, ahí en un proyecto también de Aqua Federal, creo que era. Y después empezamos a hacer Todo Muy Rico, un programa de radio que hacíamos en Radio Colmena. Todo que ya rico. Era un programa que tenía un poco más de volumen ese.
Ok, estaban más cancheros.
Estábamos más cancheros, ya escuchaba un poquito más de gente, estábamos más cancheritos ahí. Y después es que apareció Futurock. Y después de Futurock es que ahí lo conozco a Pepe. Y Pepe ya estaba en C5N y a partir de ahí es que me ven a mí, me invitan a hacer un personaje de los que hacía Handel en ese momento, hacía un personaje como una parodia de un príncipe que era en ese momento Macri, y me invitan a hacer en la tele eso, yo me doy cuenta que en la tele eso no funciona, la paso para el orto y digo, bueno, déjenme probar una cosa y si no, todo bien, pero no lo hago más.
Esto era principios del macrismo.
Esto yo creo que era así, 2015, ¿cuándo fue? 2016.
La época que apareció el destape como para suplir.
No, pero todavía no estaba el destape. Todavía no estaba el destape porque después fue el destape cuando nos rajaron de C5N.
Por eso no funcionaba todavía lo de Händel.
No, lo que pasa es que era real. O sea, hoy tampoco funcionaría porque es un personaje. O sea, los personajes de redes. O sea, las realidades de redes, llevarlas a la televisión es muy difícil. Ah, la televisión es muy difícil, la verdad. La gente que lo hace por ahí tiene tradición de larga data. Bueno, hoy también tampoco tiene la capacidad la televisión de tener la hegemonía, la construcción de sentido. Ya eso es indiscutible, ¿no? Por los puntos de rating, por la cantidad de pauta puesta ahí en términos de guita. Y además la propia tele intenta parecerse a las redes.
Exacto, ese es un momento que estamos viendo. Sin embargo, no se termina de extinguir. Incluso acá en Alemania son muy importantes la impronta de las productoras de TV y de radio y demás. Y en Argentina tienen algo que moldean además el ser cultural. Y, por ejemplo, esa posibilidad que se dio con... apareció el destape como para suplir una falta del principio del gobierno de Macri. Incluso creo que ya en C5N estaba el cadete, que era una cosa un poco... Ahí me parece que hubo como una cosa un poco inesperada con ese personaje. Del tema de hacer humor sobre algo en un momento en que estaba todo recontra mal y que era completamente inesperado hacer humor, y sin embargo muchos los tomaron como algo muy interesante, como para poder procesar algo recontra jodido que estaba pasando. Y tu personaje del Randall López, por ejemplo, para mí en particular es muy revelador y muy sano en el sentido de que podía trabajar eso desde el lugar del humor, pero con mucho, digamos, aplicando a la vez mucha verdad, más allá de toda la... el acting, digamos, ¿no? La exageración.
Sí, era una intervención humorístico-política en todas sus acepciones, en donde lo que predomina ahí, en realidad, la virtud del experimento es la capacidad que tienen los medios de construir sentido velozmente. De eso se trata el experimento.
Entiendo.
O sea...
Porque, para explicarlo, Randall López era un reportero que tenía un micrófono que decía CNN, como si fuera de CNN, pero estaba un poco exagerado el personaje, sí, con cuestión de que la gente que lo creía verdad era porque quería que sea verdad.
Sí.
Y había todo un juego en ese tema de la gente que no quería ver que era un personaje armado el tuyo y lo que cuán fácil se aceptan o se denuncian todo un montón, toda una artillería de construcciones que están en la opinión pública y que muchas veces nada tiene que ver con la verdad, tiene que ver solo con un imaginario que... no me acuerdo, pero lo de las ballenas robadas, sí, sí, o sí. Cualquier cosa que vos digas, no importa, digamos, el tono. Y eso a mí me parecía muy interesante, me parecía como una forma de usar el humor para trabajar eso que es tremendo, que mucha gente no puede enfrentarse a esa, esa tensión que existe en la Argentina, de todo, tanta carga de discurso de un lado y del otro, digamos. Algo muy liberador. Me parece que eso tenía mucho valor.
Sí, sí, era, bueno, por ahí, para mí que lo hacía era bastante complejo, era complicado, era también un personaje riesgoso, o sea, era un personaje que tenía mucha visibilidad, pero bueno, también era algo que no me quedaba otra que hacerlo, porque yo no comulgo mucho con esto de que, bueno, no conviene hacerlo por algo, se me ocurre o me atraviesa, lo tengo que hacer. O sea, me pasa eso un poco. Y sí, sí, era realmente en ese momento donde estaban sobre la mesa la fake news, ¿no?
Claro.
Y la fake news también como una forma moderna de llamar un mecanismo histórico, qué sé yo, desde el sofismo, ¿no? Desde,
sí.
Es algo que existió siempre, digamos.
Claro.
La construcción hegemónica desde el poder, desde el bloque del consenso, digo... Siempre se valió de esas herramientas, más o menos sofisticadas, pero digo, también es algo que pasa hoy, ¿no? En las redes, no es que estamos liberados, sino que, bueno, hoy por ahí es otro mundo, es un mundo de segmentos que se habita de otra manera, pero eso, digo, sigue existiendo.
Y leí en una nota tuya que dijiste que te dan más náuseas las ideas que los olores, y en ese momento pensé, ¿cómo pudo, digamos, hacer Randall López sin descomponerse?
¿Dije eso?
Me pareció tan graciosa mi relación de pensamientos que te lo quería decir.
No, pero las ideas de cosas asquerosas...
Dijiste que las ideas te dan más náuseas que los olores. Yo pensé, ¿cómo tuvo el estómago, digamos, para hacer Randall López?
No, pero no esas ideas. No esas ideas las debatibles y qué sé yo. No, la idea de algo asqueroso a mí me destruye.
Ah, ok.
La idea de algo asqueroso.
Me la noté simplemente porque la línea de pensamiento me pareció muy graciosa.
Ok.
Y vos hablas mucho también sobre esto del post-cine, digamos, el post los medios tradicionales, jugás mucho con eso, y más allá que sos invitado en TV o un personaje de TV también, ahora más bien como youtuber, como creador de los nuevos medios, digamos, ¿cómo ves vos esa relación? Es decir, por un lado tu contenido trabaja mucho sobre esta identidad argentina que es el star system de la tele, la herencia de los 80, de los 90.
Sí.
Y a la vez hablas, eso es lo que decíamos antes, que en los 90 hubiera sido imposible hacer como producto, a la vez hablas de cómo se construye este sentido, que por más que uno sea parte, por más que sea parte nuestro, es una construcción, digamos, estamos todos atravesados por eso, digamos. ¿Cómo ves que esta transición se da? Digamos, dado que vos, más allá de ser un creador de los nuevos medios, trabajás mucho con esa identidad que eso es pre-internet, digamos.
Sí, yo creo que la novedad ahora es que no se necesita el oficio de ser público o pública para tener visibilidad, ¿no? O sea, yo miro muy de cerca TikTok, que es algo que me apasiona, y veo que por ahí hay gente que ni siquiera tiene las ganas de esgrimirse como trabajador o trabajadora de la cultura, sea como pensador, como pensadora, como artista, como cantante.
No, prefieren hacerse tiktokers antes de ir a la universidad. Acá pasa mucho eso ahora. En vez de ir a la universidad dicen, no, mamá, quiero ser tiktoker.
Y sí, es posible, pero qué sé yo, antes... parecía lo de ser astronauta y bueno, no sé si hay una
universidad. Yo sigo queriendo ser astronauta.
Y bueno, estás a tiempo.
No,
en realidad no, la verdad que no.
Yo soy secundario en filosofía y letras, o sea, matemáticas, no puedo hacer tipo un cálculo muy...
No creo ser astronauta.
pero digo que qué sensación tenés de cómo se da este cambio, ¿no? Porque uh-huh. es verdad que estamos en un post. Sí. Estamos en un post desde que, creo que de los 80, de los estudios, de las teorías de medios y todo. Ya se hablaba de una postcultura, de un postmodernismo, de un post discurso. Estamos en eso hace varias décadas, digamos, ¿no? ¿Cómo vivís vos? ¿Cómo, vos cuando hablás de que hay un medios o esta cosa post-cine, post-medios que vos habitás y sos activo en eso? ¿Cuándo sentís que se va a dar el cambio definitivo? ¿Cómo pensás que ese proceso se va a extender? Porque digo, la televisión sigue existiendo.
Sí, no, yo creo que ningún cambio se da de manera abrupta, de una vez y para siempre, sino que tiene que ver con estas coexistencias y estas particularidades en donde se van sobreponiendo las existencias. Sí. Y en estos, también estos diálogos, ¿no? Esto que hacíamos referencia antes, en donde, hay una estructura que aparece como nueva y hay una que está desapareciendo, pero una trata de parecerse a la otra y obviamente la otra es consecuencia de esa otra, porque no podríamos pensar un TikTok sin la tele, qué sé yo. Digo, todo es consecuencia, no son capas que se van como superando, se niegan y se superan.
Claro. Pero no se reconoce el origen, o sea, es como todo una meta referencia.
Sí, por eso, o sea, al área intelectual por ahí le corresponde buscar rastros o puntos en común, cuando en realidad lo que está sucediendo no se detiene mucho a pedir permiso a lo anterior, ¿no?
Claro. Sabes que yo pensé en un antecedente de Randall López. La historia del videoarte argentino. Jorge Laferla es uno de los pioneros de videoarte y tenía una serie de trabajos de Valdés. Valdés era un reportero, también como si fuera de la CNN y transmitía desde La Puna, qué sé yo. Yo lo quiero mucho a Jorge y además tuve la suerte de chiquito de hacer asistencia de producción para uno de los videos de Valdés. Con lo cual ahí, por ejemplo, hay un antecedente en la historia del videoarte de Valdés en ese sentido, de construir esta idea como un poco monopolizada de los medios, ¿no? Y ponerlo eso en juego en el mundo real, digamos. Eso a mí me parece muy interesante.
Bien, lo investigaré.
Y vos estudiaste teatro, pero después seguiste haciendo cursos de improvisación y demás. Sé que la conociste a Noelia Custodio, con la cual haces muchas colaboraciones y demás. Sos amiga directamente.
Mi amiga.
En un curso de improvisación. ¿Cuántos cursos de improvisación hiciste? Mucho.
Y, mira, hice bastantes cursos, pero la improvisación también es un oficio que se hace improvisando. Entonces, eso...
Nunca en mi vida pensé que iba a tener que ir a un curso de improvisación, pero ahora acabo este podcast y digo, puta madre.
Y está muy bueno.
Cosas de gente de teatro, como...
sí, sí, yo en realidad creo que la improvisación es una forma de construcción de saberes, ¿no? O sea, creo que es mucho más amplio que la disciplina teatral. Lo que tiene la lógica teatral es que recupera el juego, entonces lo vuelve todo mucho más posible.
Claro. Vos hablás también mucho sobre economía, no solo hablás sobre filosofía existencial, hablás cosas de economía en tu podcast. Por eso me refiero a hablar de si Martín Rechimusi también es un personaje, el youtuber.
Sí.
Porque me parece muy interesante, porque en general el ámbito de las preguntas que se le hacen a los youtubers van del ámbito de qué comiste la mañana. Pero a vos de repente te pregunta cuál es el problema de la política mundial. Sí. Y vos intentás una respuesta, pero la respuesta que vos intentás hacer de tu lugar es tan correcta en sentidos terminológicos, ¿entendés? Por más que no quieras explicar. Y hay mucho de eso, hablas mucho de la deconstrucción de sí mismo. Hay cosas muy foucaultianas, por ejemplo, lo que hablas y demás. ¿Tenés como una afición por la filosofía, más allá que no te dediques a eso? ¿Te inspira en lo que haces poder pensar en esas cosas?
Mira, yo creo que cualquier persona que habita preguntas está asistiendo a un fenómeno filosófico. Sí, estoy como en una... porque trabajo de eso, básicamente, entonces siempre estoy como inquieto. Trato siempre de que eso tenga un carácter propositivo, ¿no? De que esas preguntas vayan hacia algún lugar y de que... tengan, al menos de mi parte, no es la pregunta por la pregunta, sino de que en mi caso yo le doy salida a través de un personaje, ¿no? El desquicio, el delirio, la risa. Ese es el último objetivo, hacer reír, ¿viste? Como no pretendo mucho más que eso, digamos. La verdad que no me siento en condiciones de suponer un objetivo mucho más grande. Me parece importante, sí, por supuesto, pero siempre está todo orientado a que la risa se suceda, ¿no? Y bueno, para que la risa suceda muchas veces hay que bucear un poco en...
Irrumpe la risa. Sí. Vos hablás también a veces del happening y demás. Sí. Entiendo que es parte del personaje, pero es obvio que tenés por lo menos una referencia a todos estos conceptos. Y eso me parece que hace muy rico, digamos, lo que vos hacés.
Muchas gracias.
Porque le agrega esa dimensión, que es lo que genera también pensamiento crítico. Eso puede uno hacerlo o no hacerlo siendo trabajando en el entretenimiento, digamos. Es una elección, supongo. Podés hacer entretenimiento sin generar pensamiento crítico. ¿Vos cómo lo ves eso?
Bueno, una reflexión siempre supone un ejercicio crítico, sea para reafirmarla, porque cuando aparece la crítica aparece la posibilidad de que las cosas sean de una manera distinta. Entonces siempre si aparece la crítica aparece la posibilidad de que eso sea o no así. Entonces ya bueno, ahí aparece la elegibilidad. Quien no tiene la crítica no tiene la posibilidad de pensarse de una manera distinta. Y la crítica también no siempre es, digamos, un terreno cerrado, ¿no? También uno critica y asiste a un terreno que después... Ese terreno también es criticado y criticable. No existe nada absoluto en un punto, ¿no? Me parece que...
Sí. Hay algo de la estructura de la comedia a nivel semiológico que tiene que ver justamente con subvertir el orden esperado de los signos, de lo que va a pasar, del lenguaje.
Exacto.
Que viene el tren y la vía dobla, pero el tren sigue de largo, por ejemplo.
Exacto.
Subvertir ese orden esperado. Y ahí es donde el humor puede tener una función política, digamos.
Lo imprevisible.
¿No? Ideológica.
Sí, exacto.
Hay otro antecedente, no antecedente, pero hay una relación, no sé si ves The Daily Show, es uno de estos night shows de Trevor Noah, un neoyorquino, que sudafricano neoyorquino, y hay uno que es un notero que se llama Jordan Klepper, muy bueno, lo tenés que ver,
okay.
Que es el que va a las marchas de los pro-Trump. Y logra algo muy similar a lo que pasaba con Randall López.
Sí, ya sé.
Es muy interesante.
Sí, me lo han mandado. Sí.
Es muy interesante, tenés que verlo. ¿Y dónde ves que va o dónde sentís que va todo este cambio, toda esta transformación, el tema de los medios, la construcción de la realidad, cuando pensás en cómo sigue, digamos? Vos ahora estás... muy activo, haces un montón de proyectos a la vez. Hablaste antes de la experiencia de la cuarentena y cómo eso te afectó. No sé si eso cambió tu mirada de cómo perfilar, digamos, hacia adelante o cómo ves ese tema, digamos, hacia futuro.
Bueno, creo que el futuro es cada vez más incierto porque antes, al tener tiempos quizás más... espesos, ¿no? Porque es difícil hablar de las nociones del tiempo, pero digo, hoy siento que todo es mucho más compulsivo y eso nos impide un poco como proyectar en cualquier orden a mediano y a largo plazo. ¿Hacia dónde estamos yendo? La verdad que no tengo idea. Tampoco siento que haya una finalidad, ¿no? Sí me parece que nos atraviesan muchas dificultades a nivel político, que todavía existe la potencia de revertir algunas cosas. Si no pensamos eso, nada, o sea, no queda ya mucho fue. Por hacer, entonces es una posición...
Tenés una parte optimista todavía, digamos.
Sí.
Porque acá, viste, todo el tema del cambio climático, todo está... es nuevo acá en Europa, en algunos lugares de Europa, en Alemania es más o menos nuevo. Un nuevo aire que hace varias décadas no corría, de austeridad, de realmente de crisis, ¿entendés? Entiendo que la Argentina se ve diferente, pero para todo el mundo, por ejemplo, el tema del clima es algo como un punto bastante objetivo, delimitado. ¿Pensás en eso?
¿El cambio climático?
Sí, como el fin, más allá del fin del el post-lenguaje, el post-mundo, digamos, ya que estamos en el post-world. Sí. A nivel concreto, ¿cómo...?
Mira, lo que me pasa con eso es que siempre pienso que existe una interpretación... de nuevo, como humanocentrista, en donde nosotros salvemos al mundo como si al mundo le importase lo que nosotros hacemos, ¿no? Y como si fuésemos algo escindido al mundo. Nosotros somos este mundo. No es que no somos este
mundo.
Pero
estamos muy acá en la cabeza siempre, demasiado.
Y todo esto que estamos produciendo también es nuestro mundo. O sea, somos un bicho que está produciendo esto, ¿no? Entonces, primero, el primer corrimiento sería eso, ¿no? Y obviamente siempre me parece interesante cuando la búsqueda de eso se trata de la mejora de la otredad, ¿no? Uh-huh. Como de que quien tenés al lado y bueno, que tenga un mejor pasar, que pueda quizá gozar de los privilegios que uno goza, ¿no? De eso me parece que se trata un poco. Y frente a esto, sí, me parece que es catastrófico la locura, digamos, de información que circula. En términos de ahora está pasando esto y ahora esto otro, entonces como si todo eso en realidad termina de cooperar con algo, con un fin último, ¿no? Porque digo, siempre existió el presagio del fin de la humanidad, existe y existe el humano. Sí. Desde que es el humano, existe, se va a acabar el humano.
Sí.
Que efectivamente nuestro vínculo con los otros seres, los animales, las plantas, las bacterias, los insectos, es absolutamente violenta, de eso no hay ninguna duda.
Claro, pero en los aspectos en los que no es violenta tampoco somos conscientes, porque somos homo sapiens. Estamos muy en la cabeza, lo filosófico, el cosa.
Es que
el discurso,
no podemos llegar a entender toda la vastedad de existencias que nos circundan.
Claro, entiendo. Y vos, en lo personal, en tu vida, haces ejercicios de proyección. Mi madre dice, proyectá, mirate ya en el lugar donde querés llegar.
No, me cuesta muchísimo. Y yo laburo casi todo en grupos. Casi todo lo laburo con gente.
Me di cuenta de eso. Por ejemplo, lo que haces a nivel de YouTube, muchas colaboraciones con Enolia Custodio y demás.
Sí.
Yo también me pasa eso de que con amigos me resulta más fácil hacer.
A mí me... Me divierte más trabajar con amigues, ¿no? Estar solo me aburre un poco, pero y a mí aburrimiento y angustia es lo mismo.
Claro.
Entonces, me vendría bien proyectar un poco para también ordenar un poco las actividades de los demás, ¿no? Pero bueno, me pasa eso un poco, que soy un poco así efervescente y una cosa y después puede ser otra y bueno.
Claro. O sea, multidisciplinar.
Sí, multidisciplinario. Puede ser.
Bueno, si están viendo o escuchando esto antes del 2 de septiembre, vamos a tratar de que salga. Entonces todavía tienen la posibilidad de llegar, si están en Berlín, a la última función de la obra que están haciendo. Si quieres, nos puedes contar.
Sí, estamos haciendo una obra con Erika Rivas, que se llama ¿Qué pasa hoy acá? Es un happening teatral, son 3 sketches. Tenemos 2 funciones acá en Berlín. Probablemente, si están escuchando esto, lleguen a la del 2 de septiembre. Es en el Monbijou Teatre. Es un teatro hermoso acá en el centro de Berlín. Pueden ver ahí sus redes. Ahí también están las formas de acceder a los tickets. Es una invocación a locuras noventosas. Así que nada, vamos a estar ahí y les esperamos.
Amo.
Buenísimo.
Vamos a dejar en la descripción links a tus proyectos y lo que quieras. Y nada, gracias a todos por escuchar y por mirar. Y gracias por venir.
A vos por invitarme.
High five.
High five. Yeah.